Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG. Las voces de la universidad.
It's a hot and sticky night in the Bay Area. You're listening to Riviera FM, and this is Metronomy. G1.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente de este micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil. Como siempre, muy grato estar en este espacio de información. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Si lo prefieren, envíenos un WhatsApp al 317-121-2325 o escríbanos en la transmisión en vivo de la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Agradezco todo el apoyo de Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en operación técnica y también en las redes sociales, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Esta tarde en nuestro espacio de entrevista nos acompaña el doctor Ramón Cuevas, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Silvestre, es un placer estar aquí con ustedes.
Y también nos acompaña el doctor Enrique Sánchez, bienvenido.
Buenos días a todos, aquí estamos a la orden.
Perfecto, pues bien, un tema muy interesante y también relacionado a la Semana Cultural, que les invitamos a estar muy atentos porque hoy es el último día de actividades, y es la presentación del libro que se hizo este lunes a las 12 de la tarde, el libro que se titula Flora Arbórea de la Estación Científica Las Joyas y Áreas Adyacentes, Sierra Manantlán, México. Ustedes dos son autores de este libro, así como también la doctora Nora Núñez, y que en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero estamos aquí para hablar de esta publicación tan interesante y nos gustaría conocer más al respecto.
Sí, muchas gracias, Silvestre. Primero, agradecerte el espacio que nos das para compartir información con el auditorio de Radio Universidad, que nos permitas expresar a través de esta obra, trabajo que estamos haciendo desde hace más de 30 años aquí en la región. Finalmente, este libro es el producto de trabajo de mucha gente, aunque nosotros somos los autores atrás de la información que se presenta en esta obra, pues hay trabajo desde estudiantes de los diferentes niveles escolares, investigadores de la Universidad de Guadalajara, investigadores de otras partes del mundo, que han hecho recolecta en la estación, que finalmente el material nos sirve de referencia para poder hacer las descripciones de las especies que presentamos en la obra, ¿no? Este trabajo de árboles, 145 especies de árboles descritas e ilustradas en este libro.
Excelente. Cuéntenos cómo surge en concreto este proyecto, la publicación de este libro, cómo fue el proceso y qué es lo que podemos encontrar en esta publicación.
Bueno, pues la historia pues data desde que yo inicié mis labores dentro de la Universidad de Guadalajara por allá en 1991, cuando me invitó Ramón Cuevas. En ese entonces, pues ya él, con una experiencia ya de algunos 8 años o más, en el estudio de estas formas biológicas en la Estación Científica Las Joyas, pues me invitó a participar en ese proyecto que él ya tenía más o menos visualizado.
Excelente. Y bueno, en cuanto al tema, bueno, vemos flora arbórea, ¿no? Vemos que hablamos de flores y de árboles, ¿no? Uh-huh. Pero para quienes no somos conocedores de este campo, ¿qué nos podrían comentar? ¿De qué se trata el libro?
Bueno, vamos a empezar por definir el término flora. Flora, aunque se aplica al nombre de personas y en la mitología, si no mal recuerdo, griega, o más bien romana, ya no recuerdo aquí los cambios de cloris y de flora, en cuál mitología está, pero flora es el conjunto de plantas que se desarrollan en un área determinada. En este caso, cuando hablamos de la flora de la Estación Científica Las Joyas, hacemos referencia a las plantas que crecen en forma silvestre en esta área. Y arbórea es un término que hace referencia a una forma de biológica o una forma de crecimiento que se refiere a plantas que alcanzan 6 metros o más de altura y que los tallos son leñosos y que el diámetro a 1.30 metros de altura arriba del nivel del suelo alcanza los 5 o más centímetros de altura. Esa es
de diámetro.
Entonces, esa es la definición de flora arbórea. Entonces, en este libro lo que incluimos son aquellas especies de planta que son árboles que crecen en forma silvestre en la Estación Científica Las Joyas y zonas aledañas. Cuando hablamos de zonas aledañas, en total el área de la estación son 1.245 hectáreas e incluimos porciones alrededor para hacer un cuadrángulo de 3.600 hectáreas. Estamos tratando los árboles que en forma silvestre crecen en un área de 3.600 hectáreas. Pero estos árboles se distribuyen en varias regiones de México e inclusive varias especies pueden ir hasta Sudamérica, ¿no? No quiere decir que sean exclusivas, aunque sí tenemos algunas que son endémicas. Cuando hablamos de endemismo nos referimos a especies que se encuentran restringidas a una área que nosotros definimos como tal. Si hablamos de endemismo para Jalisco, es que nada más vive en Jalisco, endémica de la Sierra de Manantlán, que únicamente se encuentra en la Sierra de Manantlán. Y tenemos especies de árboles que son endémicos del occidente de México, de porciones de Jalisco y Colima. Entonces, algunas de ellas son tratadas en esta obra.
Excelente. Y bueno, en una investigación, el trabajo de campo, el comprobar lo que se plantea, hay algunos retos que surgen, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos de los retos, digamos, que ustedes se encontraron al realizar esta investigación?
Algunos de los retos tienen que ver con, para poder llegar a describir y hacer todo el desarrollo de la investigación para todas las especies arbóreas, necesitamos estructuras florales para poder llegar a la identificación correcta de cada uno de las entidades con las cuales uno trabaja. Y entonces los árboles, como ya sabemos, a veces hay algunos que son por encima de los 30 o 40 metros, incluso algunos hasta 50 metros. Y esas estructuras muchas veces están allá arriba. Entonces algunos de los retos pues tiene que ver con lograr hacerse de ese material. Y eso es pues bajarlo. Y una manera, la más efectiva, aquí está el experto para agarrar pedazos de rama y tirarlos hasta conseguir pedazos de rama donde vengan esas estructuras necesarias para poder trabajar ya en la oficina con la identificación de los ejemplares. Ese es uno de los retos que yo veo.
Qué interesante. Y bueno, cuando comenzamos a charlar, comentaban que han participado también algunos estudiantes o que han habido otros elementos, ¿verdad? La generación de conocimiento, la investigación es una de las actividades sustantivas de la universidad, sin lugar a dudas. Y qué interesante entonces que los alumnos también se puedan involucrar, digamos, en la investigación temprana, que puedan ser asesorados por ustedes que son investigadores expertos y puedan comenzar a dar esos primeros pasos y colaborar de alguna forma. En ese sentido, ¿qué nos podrían comentar sobre los colaboradores que fueron partícipes en este libro?
Sí. Buena parte que estimuló a la generación de este libro fue precisamente la necesidad de contar con material que pueda ser utilizado por los estudiantes para identificar las especies. Tenemos un problema en toda esta región de que uno ve el árbol, pero finalmente necesitamos tener el nombre técnico para poder tener más referencias sobre esa especie, porque los nombres locales que luego utilizamos puede aplicarse el mismo nombre para cinco especies diferentes, o cinco especies diferentes pueden tener el mismo nombre local, y eso genera problemas cuando uno intenta ya ver la parte más de distribución, más la parte de usos. Entonces los estudiantes, los forestales, quien hace estudios y manifestaciones de impacto ambiental, los ecólogos, los ornitólogos requieren de tener un mecanismo o algo que les facilite la identificación de las especies. Un objetivo de este libro fue ese, por eso lleva una clave que no es otra cosa que una guía que nos permite seguir ciertos razonamientos que nos permiten llegar con facilidad al nombre de la especie sin necesidad de tener al especialista ahí. Entonces, los estudiantes contribuyeron recolectando material, secándolo, etiquetándolo, ayudándonos a veces a identificar y dejándolo como material de referencia en el herbario SEA. El herbario SEA es una colección de plantas secas que funciona como si fuera una biblioteca. O sea, uno puede ir ahí y ver información que hay en la etiqueta del lugar de colecta, para qué sirve la planta, cuándo tiene flores, cuándo tiene frutos, quién se la come. Esa información está disponible en etiquetas y es de acceso público, o sea, cualquier gente puede venir, consultar el herbario y revisar. Entonces, ese fue el aporte más importante de los estudiantes, y el otro aporte fue el estímulo que nos fueron dando a través del tiempo para generar esa obra que finalmente les sirva a ellos y esperamos los estimule a que se dediquen a esta área de la ciencia, la taxonomía vegetal, que es una rama, una disciplina que está en peligro de extinción, porque ahora el predominio es la biología molecular y otras cosas, pero es esencial el conocimiento morfológico, o sea, las estructuras externas de las plantas, para en función de ello identificar y después pasar a la otra fase. Pero aquí queremos correr antes de gatear. O sea, en este país todavía en los últimos 5 años hemos descrito no menos de 10 especies nuevas para la ciencia. Eso dice que todavía hay mucho que hacer en la parte de taxonomía vegetal, en lo que llamamos, o algunos autores llaman como la taxonomía alfa, la taxonomía todavía del descubrimiento. No le hemos pasado aquí y ya queremos brincar. Entonces, toda la política pública generalmente está para la biología molecular, y los taxónomos, es una disciplina que va en extinción porque, como es o la consideran ciencia básica, ahora hay que hacer pura ciencia aplicada. Entonces eso implica que hay que olvidarnos de la taxonomía vegetal y hay que ir a otras disciplinas más aplicadas.
Qué interesante eso que nos comenta, y también el ejemplo, ¿no?, de querer correr antes de tener seguras las bases. Uh-huh. Y comentaba usted acerca de ilustración en el libro, y ahora que nos habla de la estructura externa, de la morfología, me gustaría preguntar acerca de eso. ¿Qué nos pueden comentar sobre las ilustraciones que encontramos en este libro? ¿Se trata de un dibujo que realiza un experto con base en observar la planta, fotografías?
Bueno, ¿cómo se realizó? La gran ventaja es que tenemos al ilustrador aquí, entonces él nos puede...
Exactamente, la mayoría, el 90% de las ilustraciones pues fueron hechas a mano. Entre la maestra Nora Núñez y su servidor, las ilustraciones son un poquito complejas para su elaboración, porque para empezar necesitamos todo el material de referencia para poder enfocarnos en hacer el boceto de la especie, y lo que hay que integrar ahí pues es una pequeña muestra de la rama como se viera en campo, y es de eso se hace el boceto. Y después del boceto general empieza uno a llenarlo todo a tinta china con una base de punto. Entonces es un trabajo más o menos arduo, porque aparte de esa estructura también necesitamos completarla con los detalles característicos para cada una de ellas, que son la flor y el fruto, o algunas otras características especiales que resalten o que sean importantes para la especie. Y pues el trabajo más o menos en tiempo, estamos diciendo que aproximadamente entre 7 o 10 días para completar una especie. Y entonces pues ya se imaginarán el trabajo necesario para poder hacer las ciento y tantas especies que se ilustraron en esta obra.
Un trabajo arduo sin lugar a dudas. Y bueno, una pregunta también de parte de alguien que no es conocedor del tema, pero por ejemplo, ¿qué tanto cambia la muestra, digamos, ya seca con respecto a cómo se vería en la planta viva. En campo?
Sí cambia en gran medida, porque ya en cambia en cuanto a la tercera dimensión, porque ya en montada y en el herbario, en su papel cargada, queda de dos dimensiones, porque se presiona y entonces queda completamente plana, y ese complemento para poderla visualizar en tercera dimensión y plasmarla en la ilustración, hay que tener fotografías que sirvan como para complemento y poderle darle esa vista de tercera dimensión a la hora de realizar la ilustración.
Porque es otra característica importante de algunas plantas, ¿no?, que digamos se distribuyen sus elementos o sus hojas, por decirlo así, de cierta forma, y que sí, es muy peculiar, ¿no?
Así es, hay que considerar eso para darle forma ahí, porque en el ejemplar ya montado, ya secado, eso se pierde. Y hay que tener una fotografía o la visión de haberla visto en campo como para darle esa caída y esa distribución de las hojas para cada una de las especies.
Interesante. Y doctor Cuevas, usted comentaba cómo en lo local pues le decimos a un árbol de determinada forma, pero a lo mejor le decimos el mismo nombre a árboles que son completamente diferentes, pero a simple vista se parecen. Ese también fue otro de los retos, digamos, u otro de los aspectos interesantes que encontraron, cómo algunas árboles o plantas se parecen mucho, pero tienen elementos que los separan y que podemos saber que son diferentes.
Sí, como en las familias de los humanos, siempre las especies, los géneros, las familias, quizás aquí, sin abusar mucho del tiempo, la clasificación y la taxonomía de los organismos siempre sigue un sistema jerárquico, ¿verdad? Entonces hablamos, sin irme a todos, que hablamos de reino, divisiones, clases, órdenes, familias, géneros y especies, y el nombre de un organismo siempre va a estar compuesto por el género y la especie. Entonces podríamos tener especies que son del mismo género, que es donde podríamos tener más confusión, que se parecen mucho, porque son poniendo el caso del coyote, el lobo y el perro, pues se parecen mucho, pero sabemos que son especies diferentes. O sea, son del mismo género Canis, pero son tres especies diferentes. Así ocurre con los árboles. Podríamos tener árboles que son del mismo género, pero varias especies. Entonces, eso implica que hay que hacer observaciones minuciosas al microscopio para detectar las diferencias. O sea, es un trabajo que es de microscopía. Sí, mucho de sobre todo para hacer la identificación y no incurrir en error, ¿sí? Porque puede que se parezcan mucho y a simple vista uno podría darles el mismo nombre, pero ya cuando empieza uno a revisar al microscopio, a medir los tamaños de los pétalos, de los sépalos, las anteras, entonces ve uno la presencia de indumento. Cuando hablamos de indumento nos referimos a la presencia de pelos en las flores, en las hojas. Todos esos elementos finalmente te llevan a hacer una identificación. La identificación no es otra cosa que encontrar el nombre de un organismo en función de los caracteres que tiene. Entonces, en función de los caracteres que tiene un individuo de árbol que tú colectaste, sabes qué especie es, le das un nombre. Entonces, después, todo el conjunto de individuos que tienen esos caracteres, pues, son de la misma especie. Si tiene caracteres diferentes, son de otra especie. En este libro tenemos una de las nomenclaturas más actualizadas. Cuando hablamos de nomenclatura, es de la asignación correcta de los nombres, de acuerdo con un código internacional de nomenclatura, ¿sí? Y parece que estamos dando clases de botánica, pero a veces es para una cuestión de un buen entendimiento, tiene uno que recurrir a estas, claro, a estas cosas, ¿no? Entonces, teníamos nombres de plantas que tenían el nombre mal aplicado, o sea, hubo que hacer correcciones. Hubo especies de árboles que no tenían nombre, hubo que darles nombre. Eso implica que la descripción que hicimos es nueva y se trata de especies nuevas, ¿sí? Esas hay que darlas a conocer en el mundo. Entonces, es un trabajo que duró 30 años, pero no porque seamos flojos, ¿no?, sino porque había mucho trabajo que hacer, ¿no?
Sí, pues nos hablaba, ¿me recuerda por favor cuántas hectáreas?
1.245 hectáreas, pero esas 1.245 hectáreas tienen el 4.2% de las especies de todo el país que alcanzan 10 o más metros de altura, para que te des una idea de la cantidad de especies que tenemos.
Pues un trabajo de verdad que... ¿qué podríamos decir? Recurriendo también a la mitología griega, ¿no? Una odisea, ¿no? Todo un viaje... Y ingenuamente yo pensé que algunas especies, aunque se parecían, pudiera uno a simple vista ver algún elemento que nos pudiera decir son diferentes. Pero es un trabajo microscópico, tal como usted nos comenta. Y también quería preguntarles precisamente sobre eso, acerca del descubrimiento de nuevas especies. ¿Aproximadamente cuántas fueron a las que se les tuvo que asignar el nombre y que, digamos, fueron nuevas o fueron descubiertas?
En este trabajo hay como 5 o 6 especies de árboles, pero estamos hablando de individuos que alcanzan dimensiones. Belismedia manantlanensis, que fue una especie que clasificamos, es un árbol que alcanza 2 metros de diámetro y hasta 40 metros de altura. O sea, es inconcebible que en estos tiempos individuos con esas dimensiones no se conocieran por los científicos, ¿no? Sí, a lo mejor la gente del campo sí las puede, le dicen laurel, ¿no? Pero nadie, en la perspectiva científica, no tenían asignados nombre. Un álamo, Populus guzmanantlensis, igual 40 metros de altura, más de 2 metros de diámetro, desconocido para la ciencia. Y así pudiéramos hablar hablamos de 5 o 6 especies de la estación y alrededores, pero ya si nos vamos a la Sierra de Manantlán llevamos como 30 especies de plantas nuevas para la ciencia.
Qué interesante. Y bueno, estamos ya casi llegando al final de nuestro programa. Me gustaría algunos comentarios finales que ustedes gusten compartir con nuestra audiencia. Y desde luego, a propósito de que el libro se presentó este lunes en la Semana Cultural Universitaria, que también nos dijeran cómo podemos conseguirlo y apreciar esas ilustraciones y también leerlo, porque resulta bastante interesante, ¿no?
Pues el último comentario que yo les podía hacer es que esta obra espero les sirva, les sea de mucha utilidad a los estudiantes y a los estudiantes que están en esta área de los recursos naturales, específicamente las plantas, y también que les sirva para impulsarlos a que traten de cumplir los objetivos que tienen dentro del área de los recursos naturales y especialmente para las plantas. Y no sé si Ramón...
Sí, bueno, lo expresamos y nos daríamos por bien servidos y nos daría gusto y estaríamos contentos. Primero, que el libro estimulara a nuevas personas que se dedican a esta área de la ciencia. Segundo, que el libro sea de utilidad para el público en general, pero sobre todo para las áreas que tienen que ver con en las que se requiere conocer el nombre de la especie. Tercero, ahí se podrían ver usos, distribución de las especies. Entonces esto yo esperemos que sea de utilidad para las gentes de otras áreas que luego requieren conocer la especie que está con el fruto de la especie que está consumiendo una ave, que come el jabalí, quién llega a visitar la flor, quién la poliniza, que abra el espacio para muchas investigaciones más, no necesariamente en la taxonomía. La taxonomía es una disciplina básica y elemental que se requiere para muchas más investigaciones, ¿no? Entonces, estaríamos contentos si lográramos estos objetivos que desde luego están señalados ahí en el libro. Y el libro se puede conseguir en el laboratorio de botánica de aquí del centro universitario, en el herbario C. Ahí pueden ir y ahí hay la manera de conseguirlo.
Perfecto, pues doctor Cuevas, doctor Sánchez, qué gusto el haber charlado esta tarde con ustedes acerca de este libro y el haber podido conocer más al respecto.
No, pues te agradecemos, Silvestre, el espacio. Consideramos que después de todo una parte importante de nuestra actividad es la difusión, y estamos abiertos para cuando nos quieras invitar a hablar de otro tema, podríamos hacerlo sin ningún problema.
¿Sí? No, claro que sí, con mucho gusto. Siempre pues mantendremos el contacto y estaremos atentos para próximos temas y compartir con nuestra audiencia. Y bueno, es el momento de despedirnos. Quiero agradecer a nuestra amable audiencia por acompañarnos y también invitarlos a que sigan en la programación de Radio Universidad, así como que estén atentos a las actividades de la Semana Cultural hoy, que es el día que cierra. Pueden revisar las actividades que habrá en la página www.cuxur.udg.mx. Soy Silvestre Canil, les agradezco su amable atención y les deseo una excelente tarde y fin de semana. Hasta la próxima.
Radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. We'll be right back.